Aquí no pasa nada, pero hablamos de todo.
Un podcast sobre cine, TV, tecnología y todo lo demás. Buenas, buenas, bienvenidos al episodio número 137 del podcast No Pasa Nada. Le habla Manuel Díaz y me acompaña como siempre.
Juan Carlos Ampie.
Y ya te fijaste que el logo siempre queda en tu cara, puchica.
Sí, me
vamos a quitarlo. Tenés
que...
Pasa
espérate,
nada.
Espérate, me voy a hacer a un ladito para que lo pueda
decirle
poner.
Ahí al floor manager. Eso es lo que
el
hace
floor manager. Espérate, el floor manager va a ajustar la cámara.
¿Qué es lo Dale, que hace el floor manager?
Poné tu logo ahora, pues. Poné tu logo era. Ahora. Ya, pues, okay. Ya,
eso es para los que nos están viendo
ahí está
en
el gato,
video.
Mira.
Ese gato nos acompaña del episodio número como 2 o 3.
Sí, no, ese gato...
No es del primero. El primero no lo fuimos primero, a... Sí. Lo hicimos pregrabado, lo fuimos a producir donde un productor de audio...
Es
saludos
cierto.
Al gran DJ... ¿Cómo es que le... Cabezón este, cómo es que se llama? DJ Master.
El DJ Master... Más... Yo creo que cuando decidiste hacerlo solo, yo creo que ya no dejó de oír más,
No, igual él ya sabía que... Era. No, me lo hizo el volado. Si yo, como soy un maestro de radio, tengo todavía mis amistades y conexiones en ese mundo de la radio. Entonces nos hizo el volado de hacernos la producción. Ya después, como esto es un podcast y como todos los podcasts se hacen en la casa.
De cero presupuesto.
De cero presupuesto. Entonces, como todos los podcasts que se hacen con las uñas, este es uno de esos. Entonces ya solo lo editamos y producimos nosotros. Que la gran producción es pasarle 4 filtros y va de viaje. Se sube.
Maje, no esté dando la piedra, loco.
Bueno, hoy es viernes, 5:30 de la tarde, estamos haciéndolo en vivo. Ya saben que este es el podcast donde no hablamos de nada serio. La semana
afortunadamente.
La semana pasada hablamos de la nueva película de Tom Cruise, Top Gun 2, así le voy a poner yo.
Top Gun Maverick. Sé serio, majestad. Hay que ser
la dos. La venganza de Maverick, entonces...
Maverick ataca de nuevo.
Como yo estuve visitado, la verdad es que no vi nada, así que si quieres, vaya. Si querés te paso el micrófono y vos... Entonces,
te puedo ir a ser mandado, majestad, si querés.
Sí, voy a ir a hacer la cena y vos me decís, pues yo voy a ir a estar cerca.
Okay. Pero vos viste Maverick, ¿verdad?
No te digo que no he visto nada.
No la he
si
visto.
Quería ir al es más, quería ir al cine. Iba a ir al cine en realidad a ver Everything About Everyone. ¿Cómo es que se llama? La
Everything Everywhere All At Once.
Esa, la que ha sorprendido a todo el mundo. Esa era la que me iba a lanzar si iba al cine.
Pero no, mira, ya ni pirateado, pues viste nada.
¿Cómo no? Sí vi cosas, pero empecemos por... Lo que sea que viste vos, que tal vez viste, no sé, viste que viene Morbius de vuelta, tal vez.
Dicen que viene, mira, todo lo que he visto en línea ha sido reacciones burlándose, pues, de que
están
mandando de vuelta al cine, pues.
En el subreddit de... imagínate, hay un subreddit de películas, ¿verdad? Hay un subreddit de detalles de películas, los cuales los dos estoy... Ambos dos estoy inscrito.
Pero
hay un subreddit,
vez.
Sí, hay un subreddit de... ¿cómo se llama? De taquilla, box office se llama, en donde no se habla necesariamente del aspecto artístico o técnico de las películas,
solo
sino que se habla del
hicieron.
Desempeño, sí, se habla solo el desempeño en la taquilla y ahí estoy...
Esos muchachos tienen sus prioridades bien claras, pues, por lo menos.
Estoy seguro que son productores o aspirantes a productores o asistentes de productores, no es nadie civil, pues, o más religioso como yo.
De tercera línea, pues.
Sí, correcto. La secretaria de quién sabe qué estudio, entonces ahí se mete a estar oyendo y viendo y rebanando. Pero la cosa es que los maes tienen como mes y medio de pasar en un solo cague de la risa por el tar Morbius. Vieras, han pasado los maes.
Ese Morbius, yo vi tantas veces el trailer, loco, que te juro que cuando la estrenaron, yo dije, puchica, pero si ya la vi. No la vi ya. Tuve así un momento de confusión.
Yo no tenía ninguna intención de verla, pero han mudado tanto. Es más, el encabezado, el titular, perdón, encabezado, estoy hablando como colegio. El titular de la noticia de que volvía a 1000 pantalla, era que como se ha convertido en un meme... Entonces,
esperen que ahora la gente vaya a hacer hate watch.
Sí, solo para reírse y decir, ¿y por qué es que todo el mundo lo rebana? A ese nivel, pues, qué triste por Jared.
Bueno, no sé qué, pues tenés que tener tus prioridades claras, porque ya van a quitar Maverick del IMAX, vas a perder el 26% de imagen.
Ah.
¿Sí? O sea, es que eso hizo el estudio. Mira, bueno, como ya la semana que viene viene otro estreno grande.
¿Cuál es el otro?
Incidentalmente es Jurassic Park.
Oye.
Entonces van a quitar Maverick de las pantallas IMAX. Entonces el estudio, independientemente del desempeño que tenga Maverick, aparentemente cuando programas en IMAX tenés una ventana definida. Entonces la van a quitar de IMAX y uno de las virtudes de Maverick es que supuestamente la filmaron con cámaras especiales de IMAX. Y si no ves la película en un teatro equipado con IMAX, ves menos imagen. Entonces el estudio para motivar a la gente que todavía no ha ido a ver la película dice, vayan esta semana porque si no van a ver el 26% menos de imagen.
¿Viste?
Lo que en realidad... pues yo creo que como motivador no funciona muy bien, pues. O sea, cuando te dicen...
Bueno, ya me convenciste. Bueno, es que mira, IMAX vale como $10 más. Que aquí en Estados Unidos ya es bastante. Porque
no vale $10 más. No, hombre.
Creo que sí. Bueno, y es que yo voy a horario de viejito. Normalmente me cuesta creo que 8, 7. Y IMAX... Creo que ahí no dan promoción y entonces vale como 15.
Ok, ya te entiendo. Mira, afortunadamente, yo estoy en esa cosa que paga una cuota mensual.
¿Con qué cadena?
AMC, que es el que me queda más cerca. AMC vos pagás como $20 mensuales.
Y vas a ver que
hasta 3 películas a la semana. Y no hacen distinción.
No
hacen distinción si es IMAX o si es otra cosa. Pero, o sea, funciona. O sea, con que veas 2 películas en el mes, ya recuperaste los $20. Pues con el precio de la entrada acá. Sí.
Fíjate que como yo, Regal, que es el que voy yo, no. Me tira también la promoción, pero como hoy tan accidentado,
Probablemente a vos no te funciona.
No hay manera
yo voy más o menos una vez a la semana y pues recupero mi inversión, pues por así decirlo.
Dice Agateite que no lo ha visto, Maverick, entonces sí. Que todavía no nos puede dar sus reacciones.
Estás como Manuel, qué falta de compromiso, hermano.
Sí, es que el man no trabaja aquí, entonces puede darse los lujos de no... Fíjate que no había sacado ese cálculo, tal vez vale la pena, porque mira, quiero ver esa... Es más, pagarla solo un mes, solo para... No te dejan, ¿verdad?
Claro que quiero te dejan, ver... incluso, por lo menos AMC hasta la puedes poner en hold una vez que inicias.
¿Cómo? ¿La película en el cine?
No, hombre, la suscripción. O sea, un control
remoto. Ok.
No, hombre, la suscripción, jodido.
Pause. Voy al baño.
O sea, suponete, si te vas a ir de vacaciones a algún lado, les decís, mira, este mes... O sea, no tenés que explicar por qué, pues. Te digo, me imagino que es el razonamiento, pues, que hay gente que dice, mira, ahora que también la gente es como más móvil, pues, que va y viene de todos lados, entonces.
AMC en todos lados.
Sí, pues, en todos los Estados Unidos, tenés un AMC cerca.
Ok. Contanos, pues, qué fue lo que viste.
Ok, mira, bueno, voy a empezar por lo que vi en televisión porque es lo más popular realmente. Ajá. Empecé a ver la nueva temporada de Stranger Things. ¿Ves que viste algo?
No, pues sí, tampoco, no, hombre.
Ah, bueno, pues mira, ok, vamos a ubicarlo, muchachos. Esta es la cuarta temporada de una de las series más exitosas de Netflix, que regresa casi después de 3 años.
Hay en YouTube un recap de los más contaditos, sí, hay un contadito de ellos mismos.
Cuando empezás el primer capítulo, te ponen un recap de Netflix, ¿qué?
Es que no todo lo vemos en Netflix, y más de Netflix de bandido, no te deja ponerlo en YouTube, ese previously on, te deja ponerlo en YouTube, entonces mira las vueltas que tengo que dar cuando viene algo de Netflix, y hay uno más cuya única función es hacer eso. Es el recap de, entonces hay uno que lo canta, y otro que lo baila, y entonces este es hablado de los majes. O sea, qué gran volado nos hicieron. Yo sé que para vos Netflix te da todo, pero pensá en los que no tenemos Netflix.
Es que lo decís como que si fuera por pobreza.
Es por pobreza.
No.
Como sea, voy a quedar más pobre si pago Netflix. O sea que dale, continúa.
Ok. Bueno, esta es la cuarta temporada después de un paréntesis de 3 años, que en términos de series de televisión eso es una eternidad. Sí,
los más están viejos ya.
Los más que ese es un problema. O sea, que de los problemas
que continúa exactamente. A ver, 13
un año después.
No, 180 días, dice la maje. ¿Eso es cuánto?
Okay.
180 okay. entre 30.
Año y medio.
Año y medio, sí.
Un año y medio, ok.
Se supone que
la acción se desarrolla un año y medio después de lo que pasó en la tercera temporada. Y parece que la adolescencia hizo de las suyas con la mitad del reparto, con la otra mitad no.
Loco, 180 no es un año y medio, es menos de un año. Menos.
No sabemos matemáticas, lo siento.
Estás peor que yo, qué horrible. Hasta yo te corrijo en
qué fue un lapsus. Fue un lapsus. ¿Estás seguro que eran 180? Yo pensé que era un año.
Es que la magia al comienzo le dice: han pasado 180 y pico días desde que no nos vimos. Desde que nos fuimos. Entonces la magia.
Entonces la situación es peor porque uno de los sí. magias parece que ya tiene 30 años.
Sí, hay un magia que ya.
parece... Bueno, no solo eso, el magia es como 3 veces más alto.
Sí, correcto.
Los otros se ven chiquitos al lado de él.
Papá, papá. Sí, en realidad. Y a la Wainona también la ha golpeado los últimos 3 años.
Y el maje cuando lo ve y le reclama, dice, ay, ¿qué pasa? Ya no somos amigos. Te van a decirle, brother, tenés 30 años. No. ¿Quieres ser amigo con un chantel de 15? ¿Qué pasa?
Se ve mal, me van a echar preso, pero me andan con estos chantelitos.
Mira, logré ver 2 capítulos de los 9 que conforman la nueva temporada.
La mitad de la nueva.
No es la mitad, son 9 capítulos. Ah, no, esta es la temporada entera, son 9 capítulos. Hay una quinta temporada. Está confirmado que van a hacer una quinta temporada, pero no han dicho cuándo.
¿Estás seguro que liberaron todos? Porque dicen volumen 1 de...
Mira, no sé si los liberaron todos, pero sí te puedo decir que es una cuarta temporada y que hay una quinta aprobada también.
Puede ser eso, que solo hayan liberado 4 episodios.
Puede ser. Pero bueno, te digo, bueno, ya vi 2 capítulos. Yo creo que eso es bastante porque son capítulos bien largos. O sea...
Sí.
Casi todos los capítulos de esta nueva temporada duran más de 1 hora.
¡Hala! Con razón. O sea,
es como que si fueran pequeñas películas, digamos. Uh-huh. El primero dura como 1 hora 10 minutos. El segundo dura como 1 hora 5, una cosa así. Yeah. Y todos se pasan un poquito de la hora, cuando yo creo que los anteriores siempre quedaban un poquito por debajo, pues.
Sí, 45.
Exactamente. Entonces, a ver, la gramática de ellos sigue siendo la de una serie de televisión. Entonces, honestamente te digo, yo no sé si se justifica la duración extrema de cada capítulo. Yo creo que el ritmo, por lo menos en estos 2 capítulos, o sea, está bien, entiendo lo que están haciendo, estoy disfrutando la serie realmente, pero yo creo que tienen mucho tejido graso. Pues hay cosas que vos decís, puchi, que esto podría ser más rápido, podría ser más corto, podrían no darte estos detalles, pues. Y siento que el ritmo está un poquito...
forzado.
No forzado. Yo creo que están siendo muy indulgentes. Uh-huh. Yo me imagino que por la popularidad que tiene la serie, uh-huh, a los creadores les dieron carta blanca, le dijeron, hacer lo que vos querrás.
Netflix ahorita no está muy bien.
Bueno, pero esto se hizo hace 2 años. Hace 1 año se filmó. No sé, pues, ¿me entendés?
Sí, pero la edición, vos sabes que es flexible.
O sea, ya todo está filmado, pues. Entonces
sí,
ya
todo está filmado, pero a la hora de editarlo...
El mayor costo ya incurriste en él, pues. Que es filmar en las locaciones, llevar al cast, al equipo técnico...
Sí, claro. La cagada es que te quedé con escena faltante. Por eso
exactamente
digo,
ese es el problema, pues.
Esto es que a la hora de editarlo es flexible, tal vez lo editaron
están siendo indulgentes y yo creo que a veces es mejor ser despiadado cuando vos estás
verlo
haciendo
con el modelo
un ejercicio
de
narrativo, pues. Eso te lo digo, eso es válido para los escritores como para los directores de cine, todo el que trabaja con cuestiones narrativas, incluso los periodistas, pues. Cuando vos estás escribiendo una historia, uh-huh, tenés el impulso humano y natural de que querés meter todo, pues, porque todo te costó trabajo conseguirlo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces perdés un poquito, creo yo, la perspectiva y podés sabotear el ritmo de la pieza o el ritmo de la película o lo que sea que vos estés haciendo. Entonces yo creo, a juzgar por estos primeros 2 capítulos, que están siendo un poco indulgentes con el metraje de la serie, pues. Ya veremos si está justificado o no.
Yo pienso que como el modelo de negocio de Netflix que te quedes viendo, es más fácil o es mejor para ellos que si dura poco, puedes ver 2 y te lo volas de un solo. Si dura una hora, ya lo dosificas, así como lo estás haciendo vos, pues, de 2 en 2 o de 1 en 1.
Yo
Lo
me
cual.
imagino que con una serie que ha tenido el nivel de éxito que tiene esta,
Además, sí.
no tenés mucho riesgo de gente que diga, estoy aburrido, ya no la voy a seguir viendo.
Sí.
Pues a estas alturas del partido, yo creo que el que está matriculado, pues. Y...
Hasta cierto punto es como, ¿te acordás Mad Men? Que a veces la trama ni avanzaba. Que simplemente eran tus vacaciones en los 60, pues entonces,
Sí. Bueno,
eso.
pero Mad Men era más disciplinada. Mad Men nunca tuvo un capítulo de más de una hora, por
No, yo sé,
ejemplo.
porque se transmitía todavía en televisión, había,
Y
pues cable
era,
básico,
sí,
pero
y
esto.
era narrativamente era muy austera, pues muy económica, pues no, no, no. Todos los capítulos eran súper compactos, tenían un arco narrativo bien claro. Esto es, yo creo, la antítesis, pues, porque esto es, estoy tan enamorado de mi material y de estos personajes y de este ambiente que voy a quedarme aquí todo el tiempo que sea, que quiera, pues, y está sacrificando un poco el ritmo, pues, de la pieza. Ese es mi problema número uno. Mi problema número dos.
Ay, tenés más de un problema con
Sí,
Stranger
hombre.
Things.
Sí.
Nos van a meter a clavo.
No,
Ajá.
hombre, no, sí, igual Netflix no se anuncia.
No, pero es la preferida de nuestras generaciones. Entonces, de los cuatro fans que tenemos, tres son fans de Stranger Things.
Muchachos,
Así
sean fuertes, sean
que
fuertes.
nos van a dejar colgadas. Ya no lo
Mira,
veo. Dale.
yo creo que a ver, obviamente, pues cuando vos estás viendo una película o una serie, hay un grado de complicidad entre el espectador y los creadores de lo que estás viendo, que vos aceptás, pues, que es un producto de ficción y aceptás un montón de cosas. Pero yo creo que es una distracción demasiado grande que los actores de la serie hayan crecido tanto en este proceso. Por ejemplo, si vos estás viendo, digamos, cuando salió Beverly Hills 90210, ¿verdad?
No sé, yo fue antes de mi tiempo. Yo...
Haceme caso, o sea,
Dale.
es una convención en los productos de televisión y de cine de Hollywood, que cuando haces una película sobre muchachos de secundaria, usualmente todos los actores parece que tienen 20 años, ¿verdad?
Como
¿Por qué?
aquel meme de cómo se llama
De Steve Buscemi.
de Cibuchevi. Hello,
No,
fellow
pero
kids.
espérame, déjame que te haga mi argumento. Pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que como hay reglas de la cantidad de horas que un menor de edad puede trabajar, usualmente, económicamente, no tiene sentido si estás haciendo una serie de niños de secundaria que contrates a solo niños con la edad apropiada, porque se te duplica o se te triplica la cantidad de días que tienes que filmar, porque el menor de edad solo puede filmar, creo que son 3 horas o 4 horas al día, no sé muy bien cuánto. En cambio, un adulto, un mayor de edad, puede hacer una jornada entera de 8 horas, 10 horas, lo que sea, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? En esas series y esas películas, todos los personajes principales tienen edades congruentes, más o menos, entonces no notas contraste y no notas diferencia, ¿me entiendes? Entonces es más fácil aceptar la ficción de que estos adultos están en secundaria, ¿verdad? En cambio, aquí con Stranger Things, tenés muchachos que han madurado más que otros, tal vez en edad están más separados, y lo que en la adolescencia es más o menos parecido, ahora ya tenés el problema. Este Will, creo que es el personaje de Will, parece un más de 30 años, pues, y el otro, su mejor amigo, pues, se está como congelado en el tiempo, entonces es una cosa bien
Fíjate
rara.
que menos mal que no sé qué, el chaval que juega basquetbol, no quiero decir de raza negra porque pues no sé, ya no se dice, pero bueno, ajá, el más negro, menos mal que ese más no le pegó duro la adolescencia, porque ahí sí hubiera sido cagada que el más o sea, se hiciera tipo basquetbolista del NBA, ¿verdad? Que
Pero
mide 6 pies y es así.
el muchacho está más alto y es musculoso.
Sí, pero una cosa es eso y otra
Mira,
cosa es como
¿vos
los que
viste
juegan
el primer capítulo?
solo el primero, ¿visto?
Ok.
Y ya está como la mitad, no lo he terminado de ver.
Ahorita no me acuerdo si en ese capítulo es que tienen el torneo de Dungeons and Dragons.
Sí, pero no han llegado a esa parte.
Ah, ok. Bueno, cuando lleguen a esa parte. Ok, aquí tengo un spoiler.
No.
No te digo. Ok, bueno, solo te voy a decir que la actriz que hace el papel de la hermana menor de ese muchacho,
Ah, sí, ya está grande.
pero está igualita que hace 3 años.
Sí,
Entonces,
la cara.
y este muchacho ahora parece su papá.
Okay.
Parece su papá. Ok, entonces, entre los principales, no me acuerdo el
Dice
nombre, el actor
Necromante
es.
que está tu ni tu camisa de Jurassic Park.
Gracias, gracias.
Ah.
El El que hace el papel de Dustin, que creo que se llama Gaten Matarazzo, está igualito. Pero el que hace el papel de Will parece que tiene 30 años. Y el que hace el papel del novio de la Eleven está ahí, está como congelado en el tiempo. Tal vez porque ese ha tenido más visibilidad, no noto mucho el cambio. Porque ese ha hecho un montón de series, ha hecho un montón de películas, ha hecho varias cosas. Entonces, esa disparidad a mí me está distrayendo demasiado. En estos dos capítulos. Esta muchachita está igualita.
Sí, esa niña está igualita. Este más es
Sí.
nuevo, ¿ah? ¿Eh? Es que
Ese más
estamos
es nuevo.
ahorita, para los que
Sí.
nos están viendo, escuchando, iba a decir viendo en
Estamos viendo una
video, en audio,
foto.
estamos viendo una foto, porque Netflix, un gran llorón, si pongo video, el más después nos bota de YouTube. Hay varios que están, estos tres más, de estos dos más
Esos
están
tres
igualitos.
están igualitos.
Este es el que te digo, que si hubiera sacado barba, bigote y se hubiera hecho 6 pies. Ahí hubieran tenido que buscarse al hijo de él para hacer el papel.
Pero entonces, pero bueno, pues esto es un problema que, pues esto tiene que ver con la pandemia, tiene que ver también con las dificultades prácticas que tienen las series cuando tienen éxito comercial, porque los actores después se vuelven más populares, están más ocupados, es más difícil coordinar las agendas de todo el mundo, entonces usualmente toma tiempo, pues
Es de que a propósito de lo que dijiste
volver a juntarlo.
de los actores adolescentes y jóvenes. Llegué a él por razones de esa
Serendipia, se dice así en español.
serendipia, no sé,
Ajá.
serendipity, pues, a una entrevista que le hizo Steve O, está en YouTube, a Corey Feldman. ¿Te acuerdas de Corey Feldman, el de
Sí,
los...
claro que sí.
En
Espérate,
esa entrevista, esta es...
Corey Feldman está vivo todavía. Yo creo que ya
Sí,
murió.
el otro es el que se murió,
No, no, no,
Corey
pero este
Haim,
también.
los dos.
¿De cuándo es esa entrevista?
Esta entrevista es del 20, de diciembre de 21.
Ok, no, ya me confundiste, pero bueno, cuál es
Ese
tu
es Steve
punto?
O, ¿verdad? Bueno,
Ajá.
la cosa es que el maje, como ya, pues, ya pasó tiempo, ya está viejo, ya se sabe, ha hecho biografía y toda cosa. El maje cuenta su experiencia como actor, y además, actor taquillero, así, superestrella
Adolescente, sí.
adolescente. Como pues, mucho es parte a ver, de su familia, que el papá era un aprovechado, que la mamá era una drogadicta o viceversa, o ambos dos eran lo mismo, no sé, no, tampoco me lo sé de memoria. Pero habla algunos detalles de cómo la industria, cómo trabajaba, pues,
Déjame ver si está vivo este hombre todavía.
No es tan importante, hombre.
Habla, habla,
Bueno,
pero es
pues.
que ya me dejaste pensando. Ajá, entonces.
Ok, pues la cosa es que es interesante, pues el mae cuenta cómo llegaba bien loco después de que, es más que ni siquiera, o sea, que la forma en que llegó a las drogas, porque en algún momento fue adicto, fue precisamente porque alguien de ahí del estudio y de parte del trabajo, pues te daban y entonces el mae emocionado iba y podía aguantar las jornadas y que no sé qué, y que no había tanto cuidado en esos tiempos porque el mae trabajaba 12 horas, a veces 14, bien interesante.
Creo que habían maniobras legales que la gente podía hacer si quería romper esas reglas, pues, pero, y por lo que recuerdo, pues, de las entrevistas que ha dado este actor y todo eso, pues realmente sí, es una experiencia terrible, pues, la que vivieron, pero eso, pues, creo que ha cambiado, creo que ahora hay más conciencia, hay más control,
Sí,
hay...
eso dice que antes era así, pero que ahora ya no.
Antes era como el viejo oeste, pues.
Ok, ahí está la serie, no creo que necesite introducción, no creo que necesite recomendación, ya tiene fans
Ya está más allá,
5 años, pues
está
no sé
más allá de
cuántos.
eso.
A ver, es cuarta temporada de tres, pero las tres fue hace
Creo que, ¿cuándo
cuánto.
empezó esta serie? Creo que
¿4 años? ¿5
empezó,
años?
a ver, si esta es la
2000.
cuarta temporada y en el 2019 fue la última.
Imagínate.
En el
O sea,
2016 se empezó.
2016. Puede ser.
Sí.
A ver, 2016, sí, ahí es cierto. Ok, vale la pena ir a verla completa si está. Generalmente la
Si
sacaban
alguien,
para
si alguien...
Halloween.
Sí, excepto la temporada anterior, como se desarrollaba en el verano, la sacaron para julio, para las vacaciones de verano, pues para que se viera temático todo. Si alguien no ha empezado a ver la serie, ¿vos se la recomendarías igual?
Sí, hombre. Sí, es bonita. Es una serie. A ver, de hecho, hay varias películas que son bastante. A ver, esa de los Ghostbusters nuevos. Esa es como es inspirada en este Stranger Things. O yo no sé, pues se alimentan unos a otros, porque el
Sí.
Stranger Things original.
Incluso pues, el Ghostbusters no era una cosa tan adolescente como ese Ghostbusters nuevo.
Sí, quién sabe, hay ahí algunas, digamos, inspiraciones mutuas. Pero para mí es el mejor éxito que ha tenido Netflix.
Mira, hay una cosa curiosa que estoy notando ahora más que antes, o tal vez es que ahora están siendo más obvios con eso, pero realmente están capitalizando sobre la nostalgia de los 80,
Así era
con la
siempre.
música,
Siempre fue así.
pero creo que ahora es más. O sea, con lo que en inglés llaman los needle drops, cuando te tiran una canción reconocible.
Creo que, ¿sabes qué? Ya tienen reales para pagar los
Ok, pues
derechos.
sí, los derechos, puede
Y
ser
si
eso,
ya
pero.
tenés los derechos de un monstruo de canción, ya lo ocupás dentro de la trama. Pues
Y
ya antes
también,
era lo que podés pagar, y entonces ahí la
claro.
tirás de fondo, pero
Y otra
ahora.
cosa que te restriega la época en la cara, por ejemplo, tienen varias escenas en un videoclub, en una tienda de videos, donde trabajan dos de los personajes. Entonces estás viendo todos los pósteres y las carátulas de la película. Y si sos como yo, vos decís, ve esa la vi, ve esa.
Okay,
Ve,
eso
ahí
es
está
para
esa
los
tal
más como Juan
película. O si no
Carlos.
me sale una, hay una toma que solo hay un pedazo de un póster y te queda. ¿Cuál
¿Cuál
es esa? ¿Cuál es
será?
esa?
¿Cuál
¿Cuál es esa? Ve,
será?
sale Vanity, sale Vanity.
Seguro hay un gran foro en algún lugar de más nerd donde todo el mundo
Ahora,
está apostando cuál es.
sí, identificando cada detallito, porque en realidad es parte de la diversión, no digo que eso sea malo, pero sí creo que, pues no sé, y esto ya es para alguien más letrado en esas cosas que yo, pero creo que están haciendo como una amalgama de todos los 80, y no, porque la acción se desarrolla en 1984, estoy casi seguro, pero he visto ropa y cosas que yo digo, espérate, eso ya estaba más pegado a los 90, pero bueno, pues eso no demerita el valor de entretenimiento que pueda tener la serie.
Pues por lo menos en el primer capítulo habían escenas en California, tal vez lo que viste es que ahí la moda llegó primero.
Puede ser, fíjate. Puede ser porque ahí los de California. No, bueno, Nancy también anda ahí con unos outfits de pasteles y rosados y celestes. Y
Eso es los 80.
sí, eso es los 80.
Ok, ¿sabes qué vi yo? Ya que vos viste eso. Vi el nuevo stand-up, que también es Netflix, de Ricky Gervais, que se llama
Ah, pensé
Supernatural.
que ibas a decir que había visto el de Norm Macdonald.
No, el secreto que nadie sabe, que ahora lo van a sacar. No, no lo he visto. Este fue el que sacaron la semana pasada.
Creo que sale, creo que es un poquito antes, ¿sabes?
Sí. Vi las noticias. Lo supe, como yo no tengo Netflix, me di cuenta por las noticias que ya había controversia al respecto. En efecto, este mae lo deja muy claro en varios momentos en su especial. A él le vale sorbete que lo cancelen. Digamos que por haber iniciado, continuado y mantenido en un espacio donde hace broma de todo lo sagrado, puro y bueno en este mundo, entonces está por encima de cualquier esfuerzo de cancelarlo, entonces aprovecha y hace broma de todo, de absolutamente todo. Es más, me recordó, ¿te acuerdas que la semana pasada hablamos de Carlin, George Carlin, que en algún momento de su carrera, y el maje también estaba por encima de todo, todavía no existía la cancel culture? Y entonces el maje se volvió así que muy oscuro, muy oscuro. En el mismo documental dice, ¿cómo es que se llama? El que agarró el Late Show, puchica, se me olvidó su nombre ahorita, que tenía su show después del Daily News en Comedy Central.
Craig Kilborn.
No, en Comedy Central, ¿cómo es que se llama? Ok, en fin, ese maje que también es
Ferguson.
comediante. No, hombre, Ferguson, a ver.
Estaba
¿Cómo es que
Craig
está
Kilborn, después estaba
el
Craig
que agarró, el que
Ferguson,
le agarró a David Letterman?
Conan O'Brien,
No, ese le agarró
a Leno, ese le agarró a Leno.
A Jay Leno en el NBC, en el Tonight Show, pero al otro lado en CBS. ¿Cómo es que se llama? A ver, Stephen Colbert.
Steven Colbert,
En el documental a Stephen Colbert lo entrevisté, y como Stephen Colbert es un maje más o menos decente, entre todo este montón de pirañas sin alma, dice que el maje en algún momento George Carlin le pareció demasiado oscuro hasta para él, pues. Entonces que el maje tuvo que.
Pero mira, una cosa es ser oscuro, creo yo, y otra cosa es, bueno, el
Pues, a ver,
conste,
George Carlin decía
espérate,
que quería que se cayeran los aviones para que se muriera mucha
espérate,
gente, pues.
conste, conste, no he visto el especial de Ricky Gervais, aunque sí he visto otras cosas que ha hecho él, pero el grueso de las críticas que han habido ahorita tiene que ver con sus chistes sobre la gente transgénero. Ya habíamos hablado un poquito de eso, que son de los grupos marginados que están más asediados ahorita, que tienen más índices de violencia, más índices de suicidio, y que pues los políticos conservadores están cortando acceso a servicios médicos y cosas así. Entonces, o sea, no sé si es, a ver. Entiendo la idea de enfrentarse en contra del cancel culture, pero eso, pues, no sé, yo no sé si vos viste, entre las críticas que le estaban tirando ahorita, hubo gente que recirculó un encuentro que tuvo Ricky Gervais con Gary Shandling. ¿Sabes de qué te estoy hablando?
No, pero sí sé quién es Gary
Ok,
Shandling.
tuvo un encuentro con Gary Shandling y Gary Shandling. Como que barrió el piso con él, pues, ¿me entendés? Como que no le hizo gracia y como que no le dio el espaldarazo que él estaba esperando. Pero bueno, pues eso pasó.
Ok, pero a ver, Ricky Gervais, el maje deja claro, es más, su especial es una explicación bastante razonable de por qué hace broma al respecto, de qué significa, de qué hay detrás. Es más, no solo hace broma de eso, hace broma de. Es más, el maje hace el contraste. Puedo hacer broma de niños, puedo hacer broma de niños muertos, puedo hacer broma de violaciones, puedo hacer broma de religión, puedo hacer broma de absolutamente todo, pero por alguna razón se abro broma. De personas transgénero, ahí es donde intentan cancelarme.
A ver, pero mira, a ver,
Pues yo no,
espérate.
es más, él hace ser.
¿Cómo te lo digo? Okay, o sea, vos sabes el concepto ese de punching up y punching down, ¿verdad?
Sí, el mal también lo explica.
Ok, entonces, ¿por qué vas a o sea, ¿por qué vas a burlarte del el grupo que está en mayor desventaja, que está sufriendo más en la sociedad? ¿Solo por qué? Pues por probar que puedes hacer chistes de cualquier cosa.
Mira, él deja claro
O
que como
sea,
comediante.
yo lo veo un poquito como chambonada, pues, ¿me entiendes? O sea, no sé, pues.
Perfecto, puede ser, pero como comediante su trabajo es hacer reír a la gente. Y hacer reír a la gente de las cosas que tienen que llaman la atención a la sociedad hoy en día. Es más, yo
Pero
coincido
por.
con esa observación que los comediantes son los nuevos filósofos, aunque sí todavía hay filósofos, pero estos son como filósofos populares porque se dedican a pensar y a observar y a, digamos que, hacer mofa o de decir las cosas que nadie quiere decir de cómo nos estamos comportando como sociedad. Y si bien una de las cosas más comunes es mofarse de los que están equivocados o los retrógrados o los, a ver, una de las grandes parodias es aquella que hizo Chaplin de Hitler, pues, o sea, sí es fácil agarrar a los malos, a los que todo el mundo reprocha, etcétera, pero a las víctimas o a los que hoy en día reconocemos como gente en situaciones de riesgo, peligroso o que le ha ido mal por mucho tiempo, no están por encima de esa. O sea, parodiar, pues, precisamente la parodia por eso o la sátira por
Sí,
eso es protegida en todo tipo de
pero el
leyes y de
problema es
aspectos.
que el problema es qué interés está sirviendo. O sea, yo entiendo lo que me decís
Poder
y
hablar de
entiendo.
temas que son tabú, ¿ese?
Sí, pero a ver, vos me decís, a ver, bajo ese razonamiento, entonces, puede haber un cómico que quiere servir al público supremacista blanco y va a hacer chistes denigrando a los judíos. Pues, por
Hay
ejemplo, pues, ¿me entendés? O alguien que
judíos
dice.
denigrando a los judíos,
No,
hay.
pero una cosa es que un grupo hable sobre sí mismo y otra cosa es que alguien que está afuera y que además está en una posición de ventaja haga eso. Pues, o sea, el contexto es un factor, pues también, pero bueno.
Ok, pues a ver,
¿Cuánto dura el especial?
hora y piquito. A mí me pareció muy bueno, no, como es Ricky Gervais, muy controversial, muy para esas personas de sensibilidad, ¿cómo se dice? Ay, de tal vez muy sensibles a estos temas controversiales, es mejor no verlo, pero si vos ves a Bill Burr y te reí, te vas a reír también de Ricky y de sus chistes. Ahí está en Netflix para que lo vean. Eso vi, loco.
Eso fue todo lo que viste.
No, no, a ver, tampoco. Sí vi, a ver, mira qué vi. Y esto sí es una serie que quiero recomendar. ¿Vos te acordás de una película, hace cuánto fue? Hace bastante que se llamaba The Time Traveler's Wife.
Sí, hay una serie, una versión nueva, una serie en HBO Max.
Correcto,
La
estoy viendo la
viste.
serie en
Vos
HBO
estás viendo
Max.
eso.
Sí, a mí, vos sabes que me gustan las comedias románticas, esto no es, digamos que brinca en el género. No se queda solo ahí.
Déjame adivinar. Es bella, es romántica.
Es bella, la muchacha.
El muchacho.
No, es una buena serie.
Está buena. Okay. Está buena. Entonces vos has perdido ahorita cualquier derecho de burlarte de mí por lo que voy a compartir ahorita.
Espérate que no hemos terminado de hablar de esto entonces.
Me voy a tardar 20 minutos. Después te doy tu medio vuelto. A ver.
Y me voy a tardar 20 minutos, así que no creo que dé tiempo de hablar de esto. A ver,
¿te acordás vos de la película?
Fíjate que no.
Era con la Rachel McAdams y con Eric Bana.
Así es. Viendo la serie, pues tuve que ir a ver el póster y tuve que ir a ver el trailer, el póster, a ver si me sonaba. No me suena en lo absoluto.
No me acuerdo de mucho, solo me acuerdo que era la Rachel McAdams y Eric Bana.
Por eso yo tampoco me acuerdo de nada, pero es básicamente una serie basada en la película, pues. Y
creo que era una novela, mae.
También, me imagino.
Hay una novela, o sea, la película y la serie se basan en una novela.
Sí, una novela de Audrey Niffenegger. Niffenegger, ok. Es una película de 2009, o sea que casi 15 años después se atrevieron a hacer la serie y la hicieron con esta muchacha que salía en...
¿En Juego de Tronos?
¿Salía en Juego de Tronos?
Era Ygritte.
Oh, ok. Yo la recuerdo.
Era la novia de Jon Snow en las últimas temporadas.
Ah, es cierto. Que era la Wild. ¿Cómo es que
sí,
le llamaba?
De los Wildlings. Sí, 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 sí.
Pero yo más bien me acuerdo de ella por The Good Fight.
Que era una mujer letal con arco y flecha.
Ajá, es cierto. Con razón me sonaba como interés romántico en otras cosas.
Ya ve. Pero no, era una mujer de acción también, maje.
Sí, era una salvaje.
No era solo la muchacha.
En todo el sentido de la palabra. Pero en The Good Fight era un personaje era un oficinista. Mm-hmm. Entonces yo no me acordaba de ella. Eso noté, como que tenía, digamos, un cuerpo, a ver, no un cuerpo, pero sí una complexión física privilegiada.
Atlética.
Tiene un cuello así, o sea, que me da envidia. No es que diga, ay, qué lindo, sino que cuando la veo digo, yo me
maté. Esa imagen me puede quebrar. Esa imagen me puede quebrar.
Sí, porque también pronto salen falda y las piernas se le ven sólidas y duras. Entonces digo, pero bueno.
Lo que toda chica quiere escuchar.
La verdad es que en The Good Fight no, nunca noté eso y por eso pensaba que era, no sé, una actriz así de esas delgadita, blanquita, finita, chiquita.
De
pero
las que aquí vos vulgarías cuando las ponen como heroína de acción.
Pero esta malla con razón bien la pone.
A esta sí le das credibilidad, no como la Angelina.
Esta más necesita su papel de superhéroe.
Ala, llama sí. Marvel, pues.
Ahorita que Amber Heard no puede actuar, que la sacaron de Aquaman 2.
¿La sacaron?
Entiendo que no va a salir.
No va esta, a salir su
personaje. Es hasta pelirrojo, o sea que ni siquiera tienen que gastar en el tinte. Rose Leslie se llama. En fin, Rose la serie... está en HBO.
Es bella.
Lleva cuatro episodios. Es que, a ver, sí, obviamente. Romántica.
Una cara de sorpresa, Manuel Díaz.
No, hombre. Mira, así como están de moda, de hecho, esa serie de ciencia ficción que tienen otra vía, no solo son ciencia ficción. Uh-huh. Esta es una de esas, como también estoy viendo la otra de The Man Who Fell on Earth, creo que se llama.
Sí, sí, me dijiste la vez pasada. Ese está saliendo semanal, me imagino, por sí, eso todavía la estás viendo.
Sí, va por el episodio 5. Así como esa, que son ciencia ficción, tienen, digamos, basadas en una historia de ciencia ficción, pero comparten con otro...
Cruzan con otros géneros.
Con otros géneros y lo hacen muy bien. Mm. Entonces te interesan no solo por el aspecto, es como Titanic, pues que a vos la vas a ver por el barco, pero en realidad en el fondo es una película de romántica entre la Jack y la no sé cuantita.
Rose.
Disculpame. Para mí ya. Que...
Mira, ¿qué más? Bueno.
Está buena, está buena.
Está buena, que la vean. Que la recomendás, pues. Okay,
está buena porque, mira, en los primeros dos episodios son, ay, qué lindo, que no sé qué, le llevo a enamorar a la mujer a los 6 años, una cosa así. Tiene, es que tiene sus problemas. Sí, es que sí, ese es el punto. Tiene sus problemas, o sea, de pronto el va
a... Yo me acuerdo que en la película se decía, sí. Ok,
es por eso, hay muchas creativa. Cosas, hay muchas cosas que en la película mejor saltarse, pero que en la serie... hay amplio espacio para lidiar con ello. Y, por ejemplo, hay una parte donde el maje cuenta cómo es que se dio cuenta el papa que el maje viajaba en el tiempo. Y el maje no lo cuenta, pero lo ves en la escena y es... No tengo cómo explicarlo. Entonces, el maje básicamente... véanlo. Creo que es en el segundo capítulo. Okay. Tiene esas cosas, pues. Y en el tercer, y en el cuarto capítulo, ya entra en un terreno... más HBO Max, pues, o sabes que HBO Max es un misterio alrededor de un asesinato, no viven, entonces aquí ya entraron a un misterio con asesinato y cosas, se vuelve más oscura.
Okay.
Entonces se pone interesante. Es más, llega un momento donde la historia de amor ya no es historia de amor, pues ya es más bien como la vida de la maje, empieza con un maje que la está grooming. Es más, hay una escena donde el maje hace como la sugerencia de que lo está grooming, porque eso es básicamente lo que está haciendo. El maje llega donde la chavalita es 6 años porque se va a casar con ella cuando tenga 30, una cosa así. Pero ella ahí la está, eso es la descripción de grooming, pues. La está, son ¿cómo es la palabra en español?
Son sacando.
No
sé si es lo que querés decir, pero es el concepto es un concepto problemático realmente.
Sí, es problemático, pero hay un montón de cosas problemáticas en esta serie.
Y en inglés te dirían super creepy, super creepy.
Y la serie está clara y trata de ponerlo ahí,
de lidiar con esa idea de una manera sensata, me imagino.
Pues digamos que
se puede, pues no.
No capean el bulto.
Ok.
Entonces,
mira, va muy bien. Yo vi otras dos cosas. Bueno, sigo viendo The Staircase. Está muy interesante.
Quedé como un
tercero. ¿Trataste o no trataste? Ok, bueno.
Segundo.
Ok. Mira, sigo viendo The Staircase, que está bien. Terminé de ver Hacks, que ya cerraron la temporada.
Bien.
Y una de las películas que vi esta semana conecta también con esa idea que me salió viendo Stranger Things, que hay cosas que tenés que saber cuándo terminarlas, porque si no, simplemente seguís repitiéndote. Fui a ver la película de Downton Abbey, A New Era. Ok, que es la segunda película que se hace basada en la serie de televisión inmensamente popular.
Inmensamente popular.
A vos te da risa, pero esa serie fue muy popular, ganó un montón de premios Emmys y fue lo suficientemente popular como para que ahora ya existan dos películas y probablemente hagan una tercera. O sea, no es plata Marvel, pero para el público adulto es un producto popular. ¿Qué te pasa? Okay. Manuel se está agarrando la cara, muchacho. Está pensando que adorable, una cosa así. Pero mira, para ese público es un producto bien popular, pero yo te diría, a la luz de la segunda película, que el concepto está totalmente agotado. O sea, la película, y esta como la anterior, son básicamente episodios para la televisión. Lo que pasa es que producir una serie de televisión exige un compromiso muy grande de los actores. Entonces, ya cuando tienen cierto nivel de exposición y de popularidad, resienten el tener que pasar 10 meses comprometido o enllavado en un contrato para hacer una serie de televisión, que es un poquito lo que le pasó al se me acaba de escapar el nombre del actor, pero el actor que era el marido de Lady Mary, en la tercera temporada se fue, porque estaba aburrido ya de 3 años trabajando en una serie de televisión, entonces le fue a rogar a los productores que lo mataran. Entonces hay un accidente de carro y el maestro se muere y Lady Mary enviuda, ¿verdad? Y eso fue un trauma, pues, para un montón de gente. Pero entonces mi punto es que esta gente de la serie de Downton Abbey encontró como la receta perfecta para seguir explotando a un público base y seguir trabajando con los mismos actores. Y es básicamente, en vez de que te lo enllevas 10 meses todos los años para hacer una serie de 10 horas, de 10 capítulos, cada 2 años los reclutas para una película, trabajan 2-3 meses y todos felices y contentos. Entonces, eso es lo que esta serie es. Como cuando como te acordamos las series viejas cuando hacían un capítulo muy especial de Brady sí. Bunch, y entonces los Brady iban a Hawái. Sí, aquí sí. Los Grantham van al sur de Francia, por ejemplo. Entonces lo que estás viendo es un capítulo más de la serie, que está bien, que es simpático, que es bonito, pero que yo creo que no funciona como película, porque visualmente estás viendo una serie de televisión. O sea, si vos te fijas en una serie de televisión, la cámara es menos móvil, hay más, las escenas son bien cortitas, el como que la motivación principal no es usar la cámara como un medio expresivo, sino contarte una historia con el número de planos más manejable y sin mucho remilgo, ¿verdad? O sea, eso es lo que pasa aquí en términos audiovisuales. Pues visualmente es una cosa bien básica que no termina de justificarte que la estés viendo en un cine, realmente.
Creo que igual, esto es Netflix, ¿verdad?
No, esta es una película teatral. HBO.
No, a ver, sí. Pero originalmente, ¿dónde
originalmente dieron? En Estados Unidos se transmitió por la televisión pública, por PBS. Creo que en Inglaterra la productora era una productora independiente que se llama Carnival y transmitía en ITV, que es como una competencia de la BBC, si no me equivoco. Uh-huh. Y en Nicaragua la logramos ver los que la vimos a través de Netflix. Netflix okay. Terminó comprando los derechos de transmisión para Latinoamérica, creo.
¿Y no estas películas quién las hace? ¿Las hace Netflix?
O las hace Carnival. O sea, Carnival, que es la empresa, la productora original de la serie, hace esas dos películas. Pues, y por lo menos la primera fue lo suficientemente popular como para que 2 años más tarde hicieran una segunda, 2, 3 años más tarde. No. Pero, y también pasa una cosa curiosa. Después de tanto tiempo, porque son 5 años, o sea, 5 temporadas, son 50 horas, 50 episodios más una película, vos como que, a ver, la identificación del espectador con los personajes es tal que vos no querés contrariarla del todo, ¿verdad? Entonces ya casi no hay sorpresas, digamos, porque el productor tiene como el impulso de proteger ese vínculo del espectador con los personajes, ¿verdad? Entonces no vas a tener sorpresas, eso yo creo que lima bastante el drama o las posibilidades de que pasen cosas inesperadas. Entonces, ¿qué te queda? Te quedan las cosas cotidianas de la vida que son las que te dan giros dramáticos, pues las bodas, los divorcios, los nacimientos y las muertes. Yeah. Entonces es bien, a ver, es reconfortante si querés, pues, porque no tenés sorpresa, ve a los personajes que te caían bien, a nadie le va a pasar nada terrible, excepto lo que tiene que pasar, y es lo que es, pues. Entonces,
me suena como que a Thalía la recluten para hacer una película de María de Lobo. ¿Cómo se llaman las Marías de Thalía?
De la Marimar o de una de esas.
Mm-hmm. Pero entonces, y todo el mundo, encantado, pero...
Pero mira, viendo la película no podía pensar más que en Stranger Things. En Stranger Things está pasando algo. O sea, está básicamente contando una historia que es un poquito diferente, pero en el fondo es igual, con los mismos personajes que los seguís viendo porque estás encariñado con ellos, porque te caen bien, porque te gustan los actores, pero realmente no estás, como espectador, no estás retado, pues no estás involucrado porque te interesan las ideas o porque hay algo novedoso que están pasando. Es un poquito más de lo mismo. Que yo por eso le doy todavía un poquito más de crédito a Hacks, porque Hacks, los últimos 2 capítulos de la segunda temporada son definitivos, o sea, sí. Si después salen anunciando que hay una tercera temporada, sería una cosa ridícula, pues, porque lo amarran bien, o sea, temáticamente, con el arco del momento de la vida en que están pasando los personajes, el cierre es perfecto, pues, o sea, no perfecto en el sentido de que es ideal, pero sí tiene sentido con la historia que la serie ha venido armando. Entonces, Hacks creo que sabe a qué horas terminar, y me da la impresión que ni Stranger Things ni Downton Abbey están claros de en qué momento era mejor terminar.
Pues creo que tú estás hablando de dos cosas totalmente diferentes. Hacks es una serie sin, digamos, gran audiencia. Y tanto Stranger Things como Downton Abbey son con un ejército de seguidores.
Pero esa entonces, es la cosa, esa es la cosa. Yo no
si
sé.
Si vos en estos tiempos dorados lográs crear un producto intelectual que tenga algún arrastre de audiencia, le vas a sacar el máximo provecho.
No, yo sé que ese es el curso natural del negocio, pero mi punto es que hay historias que tienen, digamos, su arco, pues, ¿me entendés? Y ya llega un punto en que te quedas repitiendo, pues, y está bien, o sea, si la gente lo sigue viendo, está magnífico, pues, que se sigan divirtiendo y eso, pero hay algo que creo yo
A
que
mí
se
me
pierde,
tienen.
pues.
A mí me tienen con ¿cómo se llama? The Mayans, que es una extensión de Sons of Anarchy. Me tienen viendo una chancha. Es más, ¿cuál? Todavía Sons of Mayans es calidad Oscar comparado con aquella chanchada que esa sí es chanchada. ¿Cómo es que se
¿Cuál?
llama? Power.
¿Pero
Me
Power qué
tienen.
era? ¿Era una continuación de otra cosa?
Power es lo original, pero después 50 Cents sacó la siguiente y
Espérate,
después
espérate,
sacó la prequel.
estás mezclándome dos franquicias distintas.
No, no, te estoy pegando la misma.
No, porque Mayans es
Ah,
de...
sí, por eso digo.
Sí.
Mayans es de Sutter, que es el creador de Sons of Anarchy.
Exactamente,
Y
Mayans es un derivado de Sons of Anarchy.
Sons of Anarchy es.
Y yo me acuerdo que a vos te gustaba
Pero,
mucho.
sí, pero Mayans es más, es como dije, calidad Oscar comparado con la chanchada de Power. O sea, que también, como te digo, me tienen a mí viendo la nueva versión de Power, que es más
Pero,
chanchada que la
pero
chanchada
nadie
original.
te obliga, no
Pero
tenés que verla.
mientras haya gente, mira, es la serie más vista de, ¿cómo es que se llama? Stars, creo que
De
sí, Stars.
Stars.
Y mientras haya gente que la vea, va a
Exacto.
ser.
No, o sea, yo sé que eso es lo que pasa, pero mi punto es que hay historias que te dan lo que te dan y las disfrutas y ya después te quedas como que haciendo lo mismo una y otra vez. Te voy a poner otro ejemplo, que vos lo conocés mejor que yo porque vos te la has volado toda. El universo de ¿cómo se llaman los muertos vivientes?
Ah, que siempre hacemos el chiste que lo más muerto de
Sí,
esa serie es la
lo más
serie
muerto es la serie. Entonces, ¿me entendés?
de
Ese es
Walking
The
Dead.
Walking Dead. Ese es, digamos, eso es lo que te estoy queriendo decir. ¿Me
Ahorita nos
entendés?
está diciendo Carlos Peralta si hemos hablado de Better Call Saul, que es la extensión.
Es la extensión. O sea, yo no digo que sea malo que
Por cierto,
existan
sí hablamos
derivados.
de ella cuando salió y no hemos vuelto a hablar de ella,
Sí.
¿no? Yo no estoy al
Mira,
día.
no te estoy diciendo que sea malo que existan derivados, extensiones, secuelas, pero sí, yo como espectador a veces digo, de verdad
Mira,
necesitábamos esto.
sos contradictorio porque mira,
¿Por qué? Y ahí vos también
espérate, no, pero yo,
te
no,
burlas de
espérate.
Walking Dead, te burlas de Walking Dead y me
Pero
estás defendiendo Power.
lo voy a ir a ver, lo veo y eso es lo que te estoy diciendo. Yo estoy claro que Walking Dead debería haber terminado hace como 5 años, pero como yo la sigo viendo, entiendo
Sos
por qué la
parte del
siguen haciendo. Sí,
problema.
y vos,
Sos parte
igualito.
del problema.
Te aseguro que esta conclusión llegaste a ella mucho antes de ir a ver la película, pero como la querías ir a ver y la
No,
fuiste a
no, no,
ver, hasta
honestamente,
que saliste dijiste, tal vez ya te.
a la mitad de la película llegué a esa conclusión.
Te aseguro que si aseguras otra película, la vas a ver.
Pero mira, mi punto es, y tengo un
Ajá.
punto. Mira, y te lo digo porque a mí me encantaba la serie. Yo de esa serie me volaba unos maratones. O sea, esa serie la disfruté muchísimo. Porque creo que al principio la serie tenía una idea muy interesante que poco a poco le fue limando la aspereza, ¿verdad? La serie, mira, la premisa de la serie era retratar el momento en el cual la aristocracia terrateniente empieza a perder poder económico y a enfrentar cambios en la sociedad que lo obliga a modificar su manera de vida, ¿verdad? Y entonces la serie al principio pretendía retratar ese momento de cambio a través de los dos estratos más separados, ¿verdad? Los señores, los terratenientes y los sirvientes, o sea, el proletariado y la aristocracia. Y todos confluyendo en una casa señorial, ¿verdad? Que es este Downton Abbey. Entonces, la serie encontraba un balance, digamos, entre observación histórica y melodrama, pues porque era como una telenovela cara, digamos. ¿Ok?
¿Cómo?
Pero ¿qué pasa? Con el tiempo, la gente se encariña con los personajes, entonces ya no podés, digamos, hostilizar mucho al público, entonces empezás a limar las asperezas, empezás a suavizarlo y al final todos son como los cariñositos, ¿entendés? Entonces esa fricción que hacía que la serie fuera bien interesante, tal vez en los primeros 3 años, eventualmente se va desapareciendo y al final la gente están todos cantando Somos el Mundo, pues, ¿me entendés? Y por ejemplo, en la película hay un momento bien interesante. A ver, uno de los dos hilos narrativos de la película tiene que ver con que un equipo de cine alquila la mansión para ir a filmar una película.
Ah, sí, vi el trailer.
¿Verdad? Y esto es en 1928, entonces está empezando el cine sonoro y saliendo el cine mudo, ¿verdad? Entonces, esto va a ser súper spoiler, pues, pero tampoco es una gran cosa dramática. Entonces, ese hilo narrativo culmina con que los extras hacen una huelga y el director de la película necesita extras para una escena final, ¿verdad? Entonces, recluta a los empleados para que se vistan como señores del siglo pasado y se sienten a un banquete en el comedor de Downton Abbey. Entonces, simbólicamente, eso es una idea bien interesante, ¿verdad? Tenés a los sirvientes ocupando el lugar de los señores, disfrazados. Es una cosa un poquito extraña, es una cosa un poquito humillante, es una cosa que puede ser argumentalmente rica y complicada, pero ¿qué es lo que hace la película?
Para evitar
meterte en el campo minado de la lucha de clases y recordarle a estos pobres empleados que han sido explotados toda la vida y que están en un sistema que no les va a permitir movilidad económica y que siempre van a ser empleados y probablemente sus hijos van a ser empleados también. En vez de meterse en todo eso, entonces, ¿qué pasa? Es como una escena cómica linda y están todos disfrazados y los señores están al lado de la puerta y los quedan viendo, oh, como si los niños están jugando y la música es bien bonita. Entonces vos decís, ¿qué le pasa a esta gente? O sea, entonces la historia todavía tiene mucho potencial.
Es que no había comunismo.
Independientemente, pues lo que te quiero decir es que hay ideas interesantes que no podés explorarlas a cabalidad por no alienar a una audiencia que ya no quiere ser retada, que solo quiere que le pasen cosas bonitas a la gente que le cae bien. Pues,
entiendo. Entiendo. Y es más, como se trata de una serie que nunca voy a ver, bueno, no digo nunca, tal vez cuando esté viejito me da por ahí.
Estás viendo The Time Traveler's Wife, quiero decir.
Búfala. Pero Downton Abbey es así, ¿no?
No sé, Chele, qué decirte.
Ok.
Pero bueno.
Terminó We Own the City. Se convirtió más que todo en un editorial de los creadores sobre el problema de la policía.
Pero siempre David Simon tiene una agenda muy clara, ¿no?
Sí, pero...
Eso es raro.
Sí, pero tenía, digamos que, un buen balance entre la ficción y esa agenda. Esta serie se convirtió en un editorial. Pues, o sea, que perfectamente pudiera haber sido, ¿cómo decirlo? De esos documentales actuados que están sacando en último... No sé si es una costumbre vieja, pero he visto ya un par donde es documental, pero a la vez también es actuación.
Como reenactments, como dramatizaciones.
Exactamente. Toda esta serie terminó siendo algo bien similar. A ver, si vos viste The Wire, definitivamente vas a disfrutar muchas de las cosas que tiene esta serie. Pero como tiene también ese tema de del comentario social y tratan de ajustarse a hechos de la vida real, se convirtió en una camisa de fuerza en donde... La trama velaba más, estaba más preocupada en ajustarse a la agenda, a los hechos, a estas cosas, que en ser, digamos que no entretenida, pero sí, ¿cómo llamarlo?
Regañona.
Larger than life. ¿Cómo es? ¿Vos sabes cuando a mí me gusta? Por ejemplo, por eso es que no me gustan mucho los dramas de la vida real, porque no son eso, pues no son, no logran...
Larger than life es como decir, como exageración, como...
Correcto.
Exaltación. Vos preferís una exaltación de la realidad más que la realidad.
Sí,
una versión idealizada.
Correcto, una versión mejorada de la vida real. Entonces, eso suele ser el contenido, pues las películas, las series, las historias, la ficción. Curiosamente, no logro leer ficción, solo leo no ficción, pero cuando se trata de consumir entretenimiento, me gusta, pues, tiene que ser una historia real, pero que de verdad sea especial. En el caso de David Simon, que tiene un estilo muy, por ejemplo, The Deuce, que es una serie que me encantó, si bien se ajusta el tema de cómo pasó ese lado de Nueva York a convertirse en algo más apto para no adultos, en esta serie, y lo hizo muy bien, y entretenida, es interesante, es muy buena. En esta serie yo siento que se convirtió en una camisa de fuerza. Los hechos, la agenda, todos los detalles. Y si bien tiene buenos actores, tiene buenas escenas, tiene mucha conexión con The Wire, pero no es el nivel. O sea, no me sentí que vi una temporada de The Wire. Y eso no quiere decir que no me gustó, pero para los que están como que ya vieron The Wire y quieren ver esto pensando que van a ver algo similar, no es similar. Es un poquito menos acción, menos ficción y más bien es una cuestión, un comentario a la situación actual racial en las ciudades grandes de Estados Unidos, con la policía especialmente, una crítica al sistema y con muchos argumentos y claro, y te sirve verlos actuados por excelentes actores para entender algunas cosas que son complejísimas. Pues, por ejemplo, en el sentido administrativo de cómo la policía con los abogados, pues la fiscalía, con el alcalde, con los delincuentes, o sea, cómo todo el sistema funciona de la manera que funciona, cómo Baltimore se convirtió en la ciudad más peligrosa de Estados Unidos, por qué no avanza el problema de la policía, o sea, todos estos temas, después de ver esta serie, digamos que vas a tener una idea un poco más clara, y la idea clara que vas a tener es que es súper complejo y que no hay una solución así, o sea, es que hay un mae que es corrupto y entonces por eso es que
Y
no
entonces, si
es.
corres al corrupto, todo se compone
Ya se
automáticamente.
compone, pues, o sea, es producto de un sistema que tiene muchos años y que hay demasiadas aristas. En fin, es una serie que te lo juro que me dan ganas de ver la corrida. Lo que pasa es que es bien pesada. Y duran, creo que 1 hora cada episodio. Son 6 episodios. Vale la pena verla de un solo cachimbazo. Porque
Okay,
eso de ver, sobre todo porque, mira, mucho de la trama está basado en cuestiones específicas de fecha, pues digamos, esto pasó y hay mucho juego con eso del pasado con el futuro, pues.
okay.
Entonces, yo no le empecé poniendo mente porque las fechas para mí son números y son complicados de ¿cómo se llama? Pues, de llevar una
No,
cronología
no
en la mente.
realmente.
Pues, para mí, por eso
No
digo, para
realmente,
mí.
pero vos dale, vos dale.
Pero para mí sí lo es. Entonces, llega un momento, como en el tercer capítulo, donde ya no le ponía ninguna mente que decía tal fecha.
Yo hubiera llevado el diablo con una película que vi esta semana, pero eso podemos hablar
No,
después.
Memento, todavía no lo entiendo. Todavía trato de. Ok.
Mira, Memento, ahora que lo mencionaste, fue una de las experiencias más divertidas que he tenido en el cine. La fui a ver al Cinemark,
Yo la vi
cuando el
en
Cinemark lo acababan de
video.
abrir. Y entonces, pues cuando la película desde el principio empieza con ese esquema de que
Va para
termina y
atrás.
todo va para atrás y entonces, pero el principio y el final de cada escena como que se repite, ¿verdad? Entonces, un momento ya como a la mitad de la película que sale Joe Pantoliano, ¿verdad? Y le dice al maje, Lenny, se vuelve a abrir la puerta. Y el señor que estaba delante de mí solo dijo, ¡Uy, la gran puta! Pero mira, un la gran, pero que le salió de lo más profundo
Sí,
del alma.
una
Pues
película que
súper
no es
divertido.
para el cine, loco. Memento es para
No,
verla en tu casa.
no es para el cine.
Con
Yo te
una
diría que es para el
libretita,
cine.
con una
¿Sabes por qué?
libretita ahí.
¿Sabes por qué? Porque en el cine tenés menos distracciones. Si estás en tu casa y te frustra la narrativa, te volteas a ver para el icaco, entra la niña, agarras el teléfono y ahí sí ya te perdió completamente la
Está
película.
bien, okay. Pero
Pero
bueno.
bueno.
Terminó Beyond the City, ahí está, véanla, si la pueden ver toda junta
De
mejor
corrido.
todavía, sí.
Separen 6 horas de su vida. Ocho, ¿cuántas son?
Separen
¿Son 6 capítulos o son 8?
seis
Ok.
capítulos y duran 1 hora cada uno, o sea que sí.
Separen 6 horas de su vida y hagan el maratón.
Sí. Dejen de ir a trabajar un día y láncense.
No trabajen, si los niños quieren comer, díganle mala suerte, ¿eh?
Salado.
Mala suerte.
Toma $20 andar la fritanga.
Ah.
Ok, ese fue el episodio número 137 del podcast No Pasa Nada, que se transmite en vivo los viernes a las 5:30 de la tarde, hora de Nicaragua. Nos vemos hasta la
Hasta
próxima
la
semana.
próxima.
Bye.
Aquí no pasa nada, pero hablamos de todo.
Un podcast sobre cine, TV, tecnología y todo lo demás.